Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. El Papa inicia mañana una visita a Marruecos que va a durar 2 días. Con motivo de este viaje, Francisco ha querido grabar un vídeo en el que saluda en árabe.
Assalamu alaikum.
Que la paz sea con vosotros. Marruecos es un país con pocos católicos. No hay estadísticas oficiales, pero se estima que hay unos 30.000 católicos en nuestro país vecino. La mayoría de esos católicos no han nacido en Marruecos. Son del África subsahariana, algunos están en tránsito, otros son de Filipinas. Sin duda, para Francisco es importante esta comunidad de católicos, pero Marruecos es también importante por dos cosas. Porque Marruecos es una de las encrucijadas de la migración mundial y porque Marruecos es un posible puente entre cristianos y musulmanes. Son dos cuestiones que le interesan especialmente al Papa y que seguramente explican por qué viaja mañana, sábado y domingo, Francisco a este país. Francisco ha resaltado precisamente los puntos en común entre creyentes del Islam y creyentes cristianos.
Como cristianos y musulmanes, creemos en Dios, creador, misericordioso, que ha creado los hombres y los ha puesto en el mundo para que vivan da fratelli.
Como cristianos y musulmanes, creemos en Dios y en que Dios nos ha creado y que nos ha puesto en el mundo para que seamos hermanos, ha dicho el Papa en ese viaje. Es el segundo viaje de Francisco en pocas semanas a un país de mayoría musulmana. En el mes de febrero estuvo en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos. Y no es una coincidencia, porque aunque Marruecos y Emiratos Árabes Unidos estén muy separados, tienen puntos en común. Los dos países han respondido de una forma muy contundente al reto del yihadismo islámico. Después de los atentados de Casablanca de 2003, el rey Mohamed VI impulsó una reforma de la estructura religiosa del país. En los Emiratos Árabes, después de la mal llamada Primavera Árabe, que ha acabado dando protagonismo al islamismo radical, también han hecho reformas religiosas. Tanto Marruecos como los Emiratos Árabes impulsaron en 2016 lo que se llamó la Conferencia de Marrakech. Nosotros, en realidad, tenemos mucho desconocimiento sobre lo que está sucediendo dentro del Islam. Solemos pensar que el Islam es un bloque monolítico, que en realidad todos los musulmanes piensan igual, y estamos poco atentos y poco curiosos a los movimientos que se producen dentro del mundo islámico. Pues bien, esa conferencia de Marrakech fue un momento muy importante en la reciente historia del Islam, porque en esa conferencia de Marrakech se apostó por la ciudadanía. Y diréis vosotros, pues vaya cosa, ¿no?, que se hable de ciudadanía. Pues sí, es una cosa muy importante que en una conferencia de autoridades musulmanas se hable de la ciudadanía, porque tradicionalmente ha habido una tendencia a identificar lo religioso con lo político, el Estado con la Iglesia, con la realidad religiosa dentro del Islam. Y esa conferencia de Marrakech apostó por la ciudadanía. Y eso es un cambio muy importante. Esa conferencia de Marrakech vino luego ratificada por otro documento que se firmó en Cairo en 2017, que también estuvo el Papa allí, y eso se ha completado con un tercer documento en el que también se habla de ciudadanía y también se habla de libertad religiosa, que se ha firmado en Emiratos Árabes Unidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay todo un proceso de diálogo y un proceso de evolución muy interesante entre cierto sector del Islam que conviene seguir con atención. Pueden pasar cosas muy interesantes este fin de semana en Marruecos. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Como estamos contando, habrá cumbre extraordinaria de la Unión Europea el 10 de abril para debatir los próximos pasos a seguir en el proceso del Brexit después de que el Parlamento británico haya rechazado por tercera vez el acuerdo de salida. La Unión Europea espera que Londres indique sus planes con antelación. Bruselas, José Luis Concejero.
Tarde muy triste la que se está viviendo en Bruselas. Fuentes comunitarias lo dejan claro. Nadie quiere que al Reino Unido le vaya mal y los últimos acontecimientos llevan inevitablemente a un escenario dramático para ambas partes. Con esta votación, el Brexit termina el próximo 12 de abril. De hecho, la Comisión Europea acaba de recordar que tiene preparados todos los planes de contingencia para una salida sin acuerdo. Unos planes que, por cierto, se van a debatir en una nueva cumbre europea extraordinaria sobre el Brexit que tendrá lugar el 10 de abril. La única posibilidad para evitar una salida sin acuerdo es que el gobierno británico ahora cancele el Brexit o pida una prórroga larga a Bruselas. Entonces tendrá que presentarse a las próximas elecciones europeas.
Y te cuento que la policía ha detenido en Valencia a un matrimonio como presuntos autores de un delito de trata de seres humanos con fines de explotación laboral de una pareja rumana en una granja situada en Picassent. Los arrestados habrían ofertado el trabajo por una red social. Juan Baño.
Obligados a realizar jornadas laborales de 7 de la mañana a 1 de la madrugada bajo amenazas de muerte, maltrato habitual, la mujer fue abofeteada y encerrada 3 días, el marido agredido. Optaron por que ella regresara finalmente a su país y el hombre permaneciera en el puesto de trabajo hasta que no pudo más. En marzo le pidió a ella que le sacara de allí. El hombre ratificó todo ante la policía, incluso contó que cuando intentó escapar fue arrastrado y amenazado. Le retiraron la documentación y el teléfono móvil. Los dueños de la granja han sido detenidos por la policía por un presunto delito de trata de seres humanos con fines de explotación laboral.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En estos momentos se inicia en la Plaza de San Pedro la tradicional celebración penitencial presidida por el Papa Francisco con motivo de la Cuaresma, durante la que él mismo confesará a algunos fieles. Roma, Eva Fernández.
Se trata de una ceremonia en la que, tras una breve reflexión sobre esta época de conversión y de preparación a la pasión y antes de confesar al menos a 11 peregrinos, Francisco suele predicar con el ejemplo y es el primero que acude a recibir el sacramento de la penitencia. Se da inicio de esta forma a la sexta edición de las 24 horas para el Señor, iniciativa de oración y reflexión promovida por el Consejo Pontificio para la promoción de la nueva evangelización. Hoy al menos una parroquia de cada diócesis del mundo permanecerá abierta las 24 horas del día para facilitar la oración y la confesión.
Y te cuento ahora que aumentan a 493 los muertos por el ciclón Idai en Mozambique. Ya son 840.000 las personas que se han visto afectadas. El gobierno, sin embargo, no ha confirmado si estas nuevas muertes se debieron a las inundaciones causadas por el ciclón o al brote de cólera que se ha declarado. Y en los deportes, hoy vuelve la Liga tras el parón por el fútbol de selecciones. Santi Duque.
Regresa a Pilar el campeonato doméstico con el inicio de la jornada número 29 a partir de las 9 de la noche. Se enfrentan en Montilivi el Girona y el Athletic de Bilbao. Para los catalanes, la victoria supondría dejar prácticamente sentenciada la permanencia y los vascos buscarán puntos que les acerquen a los puestos europeos. Lo contamos desde las 9 en cope.es, la aplicación móvil de tiempo de juego y en las opciones de audio de Bein Sports. Mañana será turno para el Barcelona y para el Atlético de Madrid. Los azulgrana reciben en el Camp Nou al Español en el derbi de la ciudad. Ha dicho Ernesto Valverde que es una semana clave, que puede ser definitiva para ganar la Liga y que la pubalgia de Messi es algo que vienen cuidando y que seguirán haciendo, aunque todo apunta a que el argentino será titular mañana. Por su parte, el Atlético de Madrid, que visita este sábado al Alavés, se entrena a las 6:30, antes a las 6 habla Simeone en rueda de prensa. Fuera del fútbol, estamos pendientes del ciclismo y del final de la quinta etapa de la Volta a Cataluña, Quique Iglesias.
El final en San Cugat, victoria para el alemán Maximilian Schachmann del equipo Bora, que ha sido el superviviente de la fuga del día, ha llegado en solitario con 13 segundos de ventaja sobre el pelotón. No ha habido novedades en la parte alta de la clasificación. Sigue de líder el corredor de la Astana Superman, Miguel Ángel López, el colombiano.
Y también es noticia, gracias Quique, en ciclismo, de hace apenas una hora, Alejandro Valverde ha anunciado en una entrevista en el periódico su intención de retirarse en el año 2021.
Tiempo ya para COPE en tu comunidad.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos sol y 17 grados a estas horas. El fin de semana se presenta con algunas nubes y temperaturas sin cambios, con máximas de 18 grados. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay problemas en las entradas por la 2 en el cruce con la M30, en la 6 en Majadahonda y el Plantío, en las salidas por la 3 en Rivas, por la 4 en Butarque y Pinto, por la 42 en Parla, por la 5 en Alcorcón y Arroyomolinos, por la 6 en Las Rozas, en la M40 en Coslada circulando hacia la 3, en Mercamadrid circulando hacia la 4, en Villaverde hacia la A42, en Valdimarín hacia la A6. En la M50 lo peor está en Boadilla y Las Rozas circulando hacia la A6. En las calles de la capital, en la M30, hay retenciones en la conexión con la M607 y el paseo de la Castellana. Continúa la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y ahora, tras las noticias de las 5, llega puntual a su cita como la lluvia en Semana Santa. Juan Solo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Que quede constancia de muy que buenas. Esto me ha obligado a decirlo él.
Obligarte, o sea, no.
Sí, sí. No, bueno. Sí, me has dicho, me lo has puesto aquí en
sí,
la
bueno, eso es una sí, sugerencia, luego tú ya...
Si llueve en Semana Santa, yo no quiero saber nada.
No, va a llover seguro.
No, no, que
llueve.
Todo el mundo me va a tachar bueno, a mí de gafes. Bueno, bien. Oye, una cosa importante. Sí. ¿Tú te has enterado, Juan, de que hay un cómico profesional que podría convertirse en el próximo presidente de Ucrania?
Pues por supuesto que sí, un compañero. Se llama...
¿Un compañero?
Bueno, cómicos
vale,
somos.
Sí, compañero.
Se llama... Me lo vas a discutir todo no. Hoy. Sí. Te voy a dar motivos, ¿eh? Se llama Volodymyr Zelensky, o dicho así como con acento ucraniano...
Volodymyr Zelensky.
Muy bien.
Y, muchas gracias. Y va en cabeza en las encuestas. Y ojito, que estas encuestas parecen fiables porque no las ha hecho Tezanos. Esta versión espantosa.
¿Qué tiene que ver con Tezanos?
Pues es que el cantante se llama Tongo. Así que ha venido así como...
Pero vamos a ver.
Una inspiración.
Como haya que explicar cada chiste, esto no. Va a ser interminable.
Bueno, te lo explico a ti.
Bueno, venga. No, a mí y a los oyentes.
Volodymyr... No, esto estaba puesto ahí para que picaras. Volodymyr, este cómico, ya interpreta al presidente de Ucrania en una serie de televisión de gran éxito.
¿En serio?
Claro, claro. Es que el personaje que le hace es el de presidente, un maestro que graba un vídeo y entonces se hace viral y se convierte en presidente.
Bueno, qué bueno.
Para que se entienda esta situación, que es un poco rocambolesca, la ciudadanía está harta de la corrupción política en Ucrania. ¿Solo en Ucrania?
Va a ser que no.
Va a ser que no.
Va a ser que no.
Fíjate este dato. A nivel mundial, solo el 56% de la población mundial confía en sus líderes políticos.
Mucho me parece.
A mí también me sorprende, o sea, esta media no... Pero bueno, si te vas a Ucrania, la cifra de personas que confían en los políticos se desploma hasta el 9%, que eso ya...
Es poco,
sí, porque es
muy
que
bajo.
En
sí.
Ucrania todo es corrupción. Si Ferreras fuera ucraniano, estaría 24 horas en antena de especial en especial.
Un no parar.
Bueno, Volodymyr Zelensky es una mezcla entre José Mota y Luis Piedrahíta. Se ha metido al público en el bolsillo con su humor. Y yo he conseguido un fragmento de uno de sus monólogos.
A ver.
A только потом, что я сегодня покушал. И когда я начинаю говорить, что я покушал, он говорит, а не важно, так ты идешь или нет. И знаете, это серьезный вопрос, с которым я решил разобраться.
Es buenísimo. En fin.
Pues bueno, sí, tiene buena pinta.
El público se lo pasaba bien, sí. En los sondeos, ojo, que Vladimir en los sondeos va por delante... Atención a este dato, Pilar, que te va a pillar. Va por delante en los sondeos de los otros 38 candidatos a la presidencia.
¿38 candidatos?
En total hay 39 candidatos a la presidencia de Ucrania.
¡Qué bárbaro!
Y le siguen, pero a distancia, el actual presidente, un magnate del chocolate, que es el rey del chocolate de Ucrania, el sí. Willy Wonka de allí.
Sí.
Y la ex primera ministra y princesa del gas. O sea, sí, sí, es el apodo. Yulia Timoshenko, la princesa del gas. O sea que va, el cómico seguido del rey del chocolate y de la princesa del gas. Esto es Ucrania.
Pero es fantástico esto, ¿eh?
Ucrania es fantástica.
Qué bien.
Para mí esta noticia ha sido como una epifanía. He visto mi camino.
No será verdad.
Sí, me he dado cuenta. Soy perfecto para la política. ¡Tiembla!
¡Pedro!
¡Porque llega Juan Solo! Aquí estoy. Atención, decidme si valgo o no valgo para la política.
Venga.
Soy capaz de discutir durante horas sobre temas de los que no entiendo nada, como los políticos.
Tú eres muy malo, muy malo.
Bueno, además, ya he aprendido que puedo decir lo que me apetezca en campaña porque luego no tengo ninguna obligación de cumplirlo. Voy a poner un ejemplo.
A ver.
Bueno, yo puedo decir en campaña, bueno, pues a todos aquellos cuyo NIF acabe en cifra par, prometo darles 500 euros.
Vale.
Me votará un montón de gente.
Todos los que acabe su NIF en cifra par.
Bueno, ahí estamos, porque luego saldré a explicar. No, a ver, aquí ha habido un error, porque el NIF acaba en letra. El que acaba en cifra par es el DNI. Claro, no podemos seguir con esto adelante, porque, claro, lo que se dice...
Eso es un lenguaje, una forma de expresarse durante una campaña electoral.
Claro, que luego no hay que cumplirlo.
Te veo posibilidades, ¿eh?
Yo creo que tengo muchas,
sí,
¿eh?
Sí, sí, te veo.
Por favor, ahora me pongo muy serio.
Venga.
Si hay algún responsable de cualquier partido político escuchando la tarde, que sepa que me postulo para figurar en sus listas. Me da igual lo que haya que defender, yo lo defiendo todo. O lo ataco todo. Solo quiero saber cuánto tiempo es el mínimo que hay que estar en el cargo para que luego me quede pensión? Esto es lo que me importa, ¿vale? Llamáis aquí a COPE, habláis con Pilar, porque yo esto no lo quiero perder. Esto en la tarde a mí me gusta mucho.
Ah,
¿no?
O sea, tú lo quieres compaginar después con, claro, tu carrera,
hombre,
política, esta sección.
Claro, a mí me gusta la radio y yo me debo,
o sea,
a los oyentes.
O sea, que tendría que darte yo permiso.
Sí, sí. De todas formas, Pilar, creo que no habría ningún problema. Porque
¿por
yo entro en antena a las 5 de la tarde
y
a esa hora no creo yo que los políticos sigan trabajando.
Tú eres muy malo, muy malo.
Hoy me estoy cubriendo, ¿eh?
Sí, hoy sí, la verdad.
Eso sí que es verdad, tendría que cambiar de hábitos.
¿Y eso?
Pues porque yo prácticamente me levanto para venir a la radio. Vamos.
O sea, ¿tú eres de los que madrugan o qué?
Sí,
o
sí, sí, yo soy de los que madruga como Fernando.
Muy buenas tardes a los madrugadores de fin de semana, no, a la gente, muy buenas tardes.
Bueno, vamos a ver. Es que él sigue madrugando mucho.
Claro.
Y pues es normal, después de utilizar tanto tiempo una fórmula como esta.
Sí, claro.
Tan buena fórmula radiofónica.
Sí.
Pues alguna vez se te tenía que escapar.
Claro, si yo he hecho lo mismo que se hace en política, que es buscar cuando alguien comete un error para cebarse. Es meterse con todo el mundo. Pero bueno, venga, sí, es verdad que Fernando es un profesional fantástico, lo siento. En esto
¿madrugadores
también,
o gente-gente? Total.
Gente-gente,
aquí
total.
Estamos todos, ¿no?
En esto yo también podría ser político, porque no tengo ningún problema en pedir perdón.
¿Ah, no?
Disculpa aceptada.
Ninguna. Mira, por ejemplo, lo siento, Pilar, me he equivocado y no volverá a ocurrir.
¿Por qué no te callas?
¿He visto qué discoteca tengo? Estoy...
Esto lo has montado tú, ¿no?
Sí. No.
No,
porque no te callas.
Pues yo esto lo bailaba. Me gusta.
¿Cómo que lo bailabas? ¿Que lo bailarías?
Lo bailaría, efectivamente.
Si hiciera falta, lo bailaría.
Si hiciera falta, lo bailaría.
Yo también, ¿eh?
Tú también, ¿no?
Sí,
el equipo de la COPE baila mucho, por cierto. Bueno, acabo de empezar en política y me parece que con mal pie. Antes de terminar con este tema, el de la política, no olvidemos qué día es hoy.
¿Y qué día es hoy?
29 de marzo.
Sí.
Dices, bueno, es un día normal, es viernes, sí. Hoy empiezan las votaciones en los ayuntamientos para elegir a los que estarán, contra su voluntad, en la mesa electoral el próximo 28. Sí, a partir de hoy nos puede tocar. Desde hoy hasta el día 2 de abril, sorteo diario. Esto no es como el sorteo en Nescafé, este no te gusta. Sorteo diario.
A ti no te gusta.
A mí no me gusta porque
sé que
me va
a tocar. Desde que se convocaron las elecciones, con la posibilidad de que te toque en la mesa
electoral.
Horroroso,
porque es el cumpleaños de mi madre y no quiero faltar. En fin, como en la mili, sorteo todos los días.
Lo estás diciendo tantas veces que al final te toca.
Lo estoy provocando.
Te toca,
Lo estoy provocando.
Que te toca, Juan, que lo sé yo que te toca.
Ya.
Mira, lo que nos va a tocar ahora es una cosa, yo creo que fantástica. Seguro, Juan, que has visto ya el tráiler o algún cartel, por lo menos, de la película Dumbo.
He visto imágenes.
De Tim Burton.
Bienvenido, bebé Dumbo. Todos somos familia, aunque sea pequeña.
Posees algo excepcional. Eres prodigioso. Eres mágico. Ven conmigo.
Vuela, Dumbo. Vuela.
¿Tiene una carita?
Sí. Sí.
Es tan tierno, Dumbo. Bueno, el clásico de Disney se ha hecho real. Y ya nos dio buena cuenta de ello nuestro crítico de cine, Juan Orellana, nos lo contaba ayer mismo. Y además ha dicho que es una película fantástica, le dio muy buena nota, le encantó este Dumbo de Tim Burton. Bueno, ha creado Tim Burton un mundo mágico, diferente a lo que suele hacer, pero la verdad es que merece la pena verlo por lo que nos contó ayer Juan, que es de todos nosotros, desde luego, el único que ha visto la película. Uh-huh. Y ha contado con actores como Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito, Eva Green o Alan Arkin. Bueno, pues que sepas, Juan, y todos los oyentes, que además en ese elenco hay dos artistas españoles, que son Miguel Muñoz y Zenaida Alcalde, que están esta tarde aquí con nosotros.
Pues qué suerte tenemos.
Hola Miguel, hola Zenaida, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, bienvenidos. Que además a Miguel resulta que es que le conocemos, porque Miguel es el mejor mago del mundo y nos acompañó además aquí en la tarde hace unos meses.
Hay diferentes categorías y en cada categoría luego hay un primer premio y de todos esos primeros premios se elige un gran premio, que es el que gané yo este año.
O sea que eres el ganador de todos los ganadores.
Sí.
El mejor mago del mundo. Pero no nos dijiste lo de la película de Dumbo.
Sí, de eso no hablamos en aquella ocasión.
No sé si porque no te lo pregunté o porque era un secreto en aquel momento.
No era secreto, pero no hablamos de ello, es verdad.
Es verdad.
Pues esas cosas las tienes que sacar tú.
Tienes que sacarla, Pilar. Pregúntame por Dumbo, por favor, y ya está, ¿no? Por ejemplo. Oye, la verdad es que ha debido ser muy especial participar en esta película, ¿no? ¿Cómo ha sido? Por favor, contadme.
Pues ha sido alucinante. O sea, es que ha sido todo como un mundo paralelo al nuestro, porque claro, era un sueño.
Un mundo paralelo al nuestro, al mundo de los magos y al mundo de las acrobacias, ¿no?
Bueno, yo soy trapecista.
Trapecista.
Sí. Uh-huh.
Bueno, ahora me contáis cómo habéis acabado en la película, pero vamos a escucharos.
Tienes hasta mañana por la noche para resolver eso.
¿Yo?
Que esas orejas desaparezcan.
No me mires a mí.
Bueno, ese es Miguel, lo que pasa es que aquí está la versión doblada. Vamos a escuchar la original. Venga.
Vale. You have until tomorrow night to fix that.
Me?
Make those ears disappear.
Don't look at me.
Ese eres tú.
Sí,
Don't look at me. Bueno, ¿haces magia en Dumbo o qué?
Algún detalle, los personajes son los ilusionistas del Cerco Medici y entonces sí, hacemos alguna cosa de magia y somos eso, parte del elenco de artistas del Cerco Medici, que es el circo de Danny DeVito en el que está Dumbo, y nosotros dos encarnamos esos dos personajes, Ivan the Wonderful y Catherine the Greater.
¡Qué bueno! ¿Y cómo ha sido trabajar con esta gente, con Tim Burton, con Danny DeVito, con Michael Keaton también, con Colin Farrell? ¿Cómo es?
Pues la verdad que eran todos súper cercanos y súper majos. Nos quedamos realmente alucinados del trato. De hecho, Tim Burton y Catterly, que era su primer ayudante de dirección, todos los días nos recibían con un abrazo, ¿qué tal? ¿Cómo os encontráis? Colin, muy cercano. También Danny DeVito, que además estaba todo el rato a tope, como te lo imaginas. Haciendo...
O sea, tal cual lo ves en las películas.
Tal cual, pero todo el rato. Hey, guys, you know. The other day I was walking down the street. Y toda la troupe de circo, que además había rusos que no tenían ni papa de inglés, indios que no tenían ni papa de inglés, todos mirándole así alucinados, porque es que era un espectáculo.
Sí, nos contaba un montón de chistes y anécdotas, muy simpático.
¿Cuántos días tuvisteis que rodar?
5 meses estuvimos.
¿Cinco meses estuvisteis?
Estuvimos en todo el rodaje de la película, porque los personajes están, claro, en parte de este circo de Danny DeVito y son personajes que están durante toda la película, sí.
Porque sois Ivan the Wonderful y Catherine the Greater, ¿no?
Sí.
Que sois una pareja en la ficción. ¿Y qué parte de la ficción lleváis o qué hacéis en la película? Contadme un poco más.
Pues somos eso, los ilusionistas del circo, que mientras el personaje de Colin Farrell, Hall Farrier, vuelve de la guerra, estamos cuidando de los niños, que son los dos protagonistas, más o menos, ¿no? Que son Nico y Finley. Mm-hmm. Y nuestros personajes se cuidan de ellos hasta que vuelve de la guerra y luego somos parte del circo que se embarcan en toda esta aventura de Dumbo y que les no queremos hacer muchos spoilers, pero eso, acompañamos toda la aventura de Dumbo.
¿Tenéis un contrato de confidencialidad con estas cosas o qué?
Bueno, ahora ya sale, ya está estrenada la película hoy, o sea que, pero para que los oyentes no estropearles la sorpresa, claro. Que habrá muchos que no la habrán visto todavía.
Una pregunta para Miguel y para Zenaida, ¿a qué hora os tenéis que levantar para ir al rodaje?
Pues Zenaida 2 horas antes que yo porque tenía 2 horas de peluquería.
2 horas de peluquería todos los días. A las 5:15 de la mañana me venían a buscar. Mm-hmm.
Sí. ¿Y cuántas horas rodabais cada día?
Pues estábamos allí hasta las 6:30.
Sí, alrededor de 12 horas,
o sea,
todos
12
los días.
12 horas todos los días allí.
Sí, porque a veces se nos olvida lo agotador que es hacer cine, ¿verdad?
Sí, pero la verdad que te tratan muy bien. En los momentos que no estás rodando teníamos nuestra caravana para descansar con nuestro sofá, nuestra tele. O sea que aunque son muchas horas, se pasan bien. Y luego cuando estás rodando es tan divertido que se te pasa volando.
¿Y cómo llegáis a esta película? ¿Os presentáis a un casting? ¿Cómo fue?
Nada de eso. O sea, fue... Pues se abrió el cielo, cayó un rayo y nos tocó a nosotros porque... Yo me acuerdo, estaba ensayando con... Yo, tenemos una compañía y tengo un espectáculo que se llama ¿Y ahora qué? Y estábamos en los ensayos cuando me llama Miguel y me dice, me han llamado una tal Susy Figgis que dice que nos quiere para una película de Tim Burton.
Que es la directora de casting de Tim Burton.
Y yo le dije, sí, lo primero, claro. ¿La has buscado en internet?
Es verdad.
Bueno. Mira, búscala a ver si existe o es alguien tomándonos el pelo porque era tan surrealista la sugerencia.
Total.
Y al buscarla vimos, claro, que había hecho el casting de Gandhi, de un montón de pelis de Tim Burton, que era una superfigura en el mundo del cine, claro.
Y nos recomendó un circo con el que habíamos trabajado Miguel y yo, porque hemos trabajado muchas veces juntos. Y este circo que se llama No Fit State Circus, que es de allí de Londres, pues es de Gales, le llamó y, oye, una pareja... Pues le preguntó una serie de cosas y dijo, pues esta pareja igual os sirve.
¿Pero era necesario ser pareja también en la vida real? ¿O?
No, en la vida real no, pero buscaban por lo menos pareja artística, que yo creo que buscaban una pareja que sí se sintiera que
hubiera trabajado juntos.
Sí, que estuvieran compenetrados, que se sintiera que trabajaban juntos, porque es lo que...
Y que hablaran inglés.
También, y que supieran decir texto en inglés.
Claro.
Y nosotros también hemos estudiado teatro, entonces teníamos un poco las dos partes. Y yo creo que lo de que fuera una pareja que trabajara junta, porque no tenemos mucho texto, pero sí que estamos muy presentes en muchos sitios y nos miramos. Entonces yo creo que querían ya tener a alguien que estuviera acostumbrado.
Con complicidad ya.
Con complicidad, sí, que era muy importante para los personajes.
Claro, cuando uno ve una película de Tim Burton, ve siempre ese universo un poco especial, mágico, diferente de Tim Burton, ¿no? Que me imagino que también estará en esta película. Aunque me decía ayer Juan, nuestro crítico, que es un poco menos Tim Burton que otras películas más oscuras, que esta es mucho más luminosa, ¿no?
Sí, esta es muy luminosa.
Sí, pero no sé si cuando se rueda, que al final rodáis los actores, ¿verdad, Juan? Tú lo sabes bien, como a trocitos todo... ¿Ese universo mágico se aprecia o no se aprecia? ¿Vosotros qué sensaciones teníais cuando estabais rodando?
Sí, era súper mágico, porque cada vez que entrabas a un set, a un estudio, era alucinante. Era en un estudio cuando estuvimos rodando una escena en Nightmare Island, que cuando entramos parecía que estaba... Sí, todo el rato parecía que estabas en una peli, en un ensueño, sí.
Te sobrepasaba. Si ves... Cuando veas la película hay un escenario que es como la segunda parte y todo lo que ves... Lo veíamos nosotros, era real.
O sea, sí, que los decorados son reales, no están generados por ordenador. Habrá cosas que
hay
sí.
Hay cosas que
claro.
Sí, pero la mayoría
la
son
mayoría
reales.
La mayoría eran reales.
Claro. Ayer salió Tim Burton hablando del tema y ahí, de hecho, en el tráiler hay una escena que es un gran pasacalles y todo lo que se ve ahí es real. Todo el público es real.
Qué bueno.
Todos los coches, todo y todo en estudios.
Sí. Zenaida sigue alucinando.
¿Eh? Sí, sí, está todavía con esa carita.
Es que era realmente alucinante. Es sí, que sí. Nos entraba la risa, de vez en cuando nos entraba la risa de estos.
Y Dumbo es el que no existe, ¿no?
Nada.
Dumbo
era a veces un palo larguísimo con una pelotita al final. Y entonces ahí como, sigue la pelota.
Sí que había un chico que hacía los movimientos, en algunas partes, un chico vestido de verde, Ed Osmond, que hacía los movimientos del elefante.
Para situaros
y era...
un poco, ¿no? Para poneros en situación.
Y para
yo creo que,
la mirada,
era,
¿no?
Que era más sí. Para la mirada y para los animadores de después, que trabajaran sobre esos movimientos.
Bueno, vosotros recomendáis totalmente la película, ¿no?
Totalmente.
Es preciosa.
Es una maravilla de película.
¿Os habéis visto?
Sí, sí, lo hemos visto tres veces ya.
¿Os gustáis?
Solo tres, ya.
¿Os gustáis?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues ahora nos toca a todos los demás ir a veros. Y bueno, esto os abre un camino. Ya tenéis el contacto de la directora de casting más importante de Hollywood. Ahora
claro.
Ya esto va a ser un no parar. Zenaida Alcalde y también, bueno, gracias por venir, por supuesto. Gracias Miguel Ángel Muñoz. Fíjate, por mago, por actor. Bueno, esto ya, lanzados al estrellato. Gracias.
Muchas gracias,
a vosotros,
muy amable.
Muchísimas
gracias.
Buenas tardes.
Hasta luego.
Fíjate que estamos hablando, Juan, con los oyentes de los horarios que tenemos.
Bueno.
Los que madrugáis mucho sois los actores. Mira, nos decía Zenaida, a las 5 de la mañana que pasaban a recogerla.
Bueno,
¿qué te
yo,
parece?
Yo no.
Pero tú, porque vas para político.
No, porque.
Ya no cuenta.
No, yo he tomado la costumbre de que las cosas empiezan cuando yo llego. Entonces, nunca llego tarde.
¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Bueno, partimos de la base de que madrugamos poco, trasnochamos mucho y comemos tarde. O madrugamos mucho, que también. Lo estamos comprobando esta tarde. De todas formas, yo estoy viendo que no solamente tenemos este problema en España.
Prueba de lo descontrolado que tengo mis horarios es que les estoy hablando a las 4:30 de la tarde mientras como. En los países latinos tenemos este problema. En Buenos Aires uno es incapaz de poder entrar a un restaurante a las 2 de la mañana y encontrarse la mitad de las mesas o más con comensales cenando. Ninguna de mis dos nacionalidades me ayuda a componer mis horarios.
Pero yo creo que en España ya a las 2 de la mañana no te va a cenar ningún restaurante.
Pero es verdad que en Buenos Aires están abiertos los restaurantes y las librerías, que es algo fascinante. Te puedes comprar un libro a las 12 de la noche, a las 12:30.
Fíjate.
Qué bonito, un libro y una cena a las 2 de la madrugada.
Pues si tienes hambre...
Hora punta en Buenos Aires, Fernando, cenando, hora punta, 2 de la madrugada.
No hay manera de encontrar una mesa.
Y en Madrid. Sí, también.
Bueno, 2 de la mañana no te creas. Aquí ya no es como antes. Y se cierra todo muy pronto.
¿Tú crees?
Sí,
no sé
yo creo
en qué
que
parte
sí.
De Madrid vivís, pero.
yo es que me recojo pronto. Bueno, en Francia, dicen por aquí donde resido, aquí se llega al trabajo a las 8, se come en 45 minutos y a partir de las 5:30 las personas ya se van yendo. Y el trabajo, vaya que sí sale.
Bueno, eso es verdad. En Francia.
Qué hora más buena para irse
Francia
a casa.
En Francia es verdad que, salvo París, que es otro mundo, París, en Francia es París. Llegas a las 7 de la tarde a un sitio a cenar y es que no cenas, ¿eh? Vamos, te ponen una cara como diciendo que pero o sea, es de los sitios más férreos en lo, bueno, los suizos también, ¿eh? No te dan de nada a partir de las 6 de la tarde.
Yeah.
Como un reloj suizo. Pues
sí, sí.
Claro, o clock.
Bueno, este oyente, este Ticio, nos habla de Brasil, donde trabajó una temporada.
A ver, soy Ticio. Mira, yo en Brasil desayunaba a las 8 de la mañana. A las 12 y media salíamos del trabajo hasta las 2 para comer. De 12 y media a 2 para comer. Y a las 7:15 estábamos cenando. Tuve una época de trabajar en un restaurante y había noches que a las 10 de la noche ya estábamos cogiendo el autobús para ir a casa, después de haber recogido y todo las cenas, imagina. Pero era un buen horario, muy buen horario, me gustaba mucho.
¡Hala! Hombre, a las 10 en tu casa casi.
¿Y en China sabéis a qué hora comen?
No.
A las 11:30 de la mañana.
¿Onda?
A las 11:30
de la mañana. ¿Por qué hora desayunan? A las 5
bueno,
de la
se levanta muy temprano.
Claro.
Se levanta muy temprano, sí.
Normal.
Aquí nosotros a esa hora estamos saliendo a tomar el segundo café.
Al pincho tortillo, claro.
Exactamente, con el pincho de tortilla.
Es el de ahora el desayuno en España.
Bueno, pues de todas formas hay gente que intenta recomponer su horario.
Sí que tenéis razón que en España solemos comer y cenar más tarde. Madrugar, madrugamos como en todos sitios. Pero a mí personalmente me gusta comer sobre la 1 en la medida de lo posible y cenar pues a las 9 de la noche. Como muy tarde, siempre y cuando mi trabajo me lo permite, desde luego. Venga, un saludo.
Ese es otro tema.
Un saludo. Bueno, pues de eso hablamos, de los horarios que tenemos. Nos estamos sorprendiendo un poco, yo creo, ¿eh? Sí, más de lo que creíamos, sí, con lo que nos dicen los oyentes. Sí. Nos dejas tu comentario en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz a nuestro número de WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Escuchas La tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Vamos a hablar en este momento, en la tarde, con Jesús Aguirre, que es consejero de salud y de familias en la Junta de Andalucía. Consejero Aguirre, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes.
Enseguida nos metemos en materia de la sanidad andaluza, porque hay algunas polémicas interesantes, pero aquí en este programa estamos muy interesados en los problemas que a menudo nos encontramos en España cuando un paciente está en otra comunidad autónoma y tiene difícil acceso a su expediente de salud. ¿Cómo cree usted que se podría solucionar ese problema? Porque eso ha sido motivo para que, por ejemplo, Vox argumente que las comunidades autónomas no funcionan. ¿Qué solución tiene ese problema?
La solución es muy fácil y en una ponencia de estudio que hicimos en el Senado sobre técnicas de información y comunicación salud venía muy claro. Tenemos un nodo de interconexión entre las comunidades autónomas a través del propio ministerio. Igual, teniendo tu clave,
¿sí?,
y partiendo de la base que la historia clínica no es de la comunidad autónoma, sino que es del paciente,
¿sí?,
tú debes de tener entrada a tu propia historia clínica independientemente de donde te sitúes.
Ya.
Igual que tú a nivel de banco metes una tarjeta y entras independientemente de donde tú estés a los datos tuyos.
Pero eso en este momento no es así.
Sí, ya la interoperabilidad de la historia clínica es factible dentro de muchas comunidades autónomas. Lo que hay que hacer es extenderlo al 100% de la población en beneficio de los pacientes.
Ya.
Si tú eres paciente y vas a una comunidad autónoma, yo como médico quiero saber tu historial,
sí,
de cara a ponerte el tratamiento oportuno. Es un tema que llevamos muchos años trabajando. Yo creo que cada día son más la interoperabilidad, tanto en receta electrónica como a nivel de historia clínica, y espero que en poco espacio de tiempo sea una auténtica realidad. Yo lo llevo viviendo desde entonces, desde hace ya 5 o 6 años.
¿Y eso de quién depende, señor consejero? ¿Eso de quién depende? Que esté plenamente
eso depende perdido de la voluntad política de todas las comunidades autónomas de dar acceso a la historia clínica. Y parte de la base,
¿sí?,
de que los consejeros tenemos que ser conscientes que la historia clínica no es nuestra, es del paciente.
Pues a ver si es verdad, porque a veces hay problemas verdaderamente serios. Vamos a ver. La Asociación Defensor del Paciente, en su memoria de 2018, que se refiere a un periodo en el que usted todavía no estaba en esa consejería, decía que la sanidad andaluza era la peor sanidad de toda España. ¿Es así? ¿Por qué dice eso la Asociación del Defensor del Paciente? Que dice que, bueno, que las listas de espera son inmensas, que hace falta meses para que te hagan una biopsia. Bueno, es realmente demoledor este informe de la Asociación del Defensor del Paciente.
Tenemos en Andalucía una magnífica sanidad pública andaluza, en gran parte gracias a los profesionales sanitarios, a todos los trabajadores de nuestra sanidad, que son las que están soportando la carga, a pesar muchas veces de los designios de los propios políticos. Lo que nosotros llevamos dos meses nada más, es mejorar lo que es la gestión sanitaria. Estoy de acuerdo en que la gestión ha sido deficitaria, muy deficitaria, y esperemos que se noten los cambios que estamos provocando desde que estamos en la Consejería. Cambios que van enfocados desde el tipo de contratación, desde lista de espera, quirúrgica, de especialidades, del abordaje de la atención primaria del paciente crónico. Es decir, en dos meses llevamos ya una línea de trabajo clarísima en beneficio de los pacientes, ya, que a ellos es lo que nos mueve.
¿Había listas de espera debajo de las alfombras, señor consejero?
Había, no listas de espera, había 506.000 andaluces debajo de la alfombra. Porque la lista de espera es un número, y esto no es un número, ¿eh? Estos son personas.
¿Cuánto dice usted que había?
Debajo de la alfombra es 506.000.
Ya.
No sé ni cómo cabía.
Ya.
Pero, es decir, es lo que nos hemos encontrado. Lo que nos hemos encontrado, y lo primero que hemos hecho es preparar un plan de choque.
¿Sí?
Para la lista de espera quirúrgica. Lo que más, 506.000, al final son 834.000 el total. El total dentro de lista de espera quirúrgica y lista de espera para especialidades hospitalarias.
Ya.
Pero hemos priorizado. Vamos a empezar el lunes que viene, el día 1, empezamos quirófano al 100%, fines de semana, hospitales, comarcales, todo al 100%, para intentar al menos solucionar el problema a los 31.000 que llevan más de un año esperando.
Ya. Vox, que apoyó la investidura del Partido Popular, ha sostenido siempre que había 52.000 inmigrantes irregulares y que ustedes tenían que facilitar las listas para su deportación. ¿Estas cifras eran correctas?
No, las cifras son 32.000 según tiene conocimiento mi consejería. 32.000 son los inmigrantes llamados ilegales, los cuales se le está prestando asistencia sanitaria. Lógicamente se le está prestando asistencia sanitaria en igualdad de cualquier persona. Nosotros asistimos a cualquiera que nos demande, cuál es nuestra obligación desde el punto de vista de sanidad y desde el punto de vista humano.
Ya. ¿Y usted cree que esos 32.000 deberían de ser, como pide Vox, expulsados?
Yo lo que sí digo es que tienen que ser atendidos.
Ya.
A mí en el momento que cualquier fuerza o cuerpo de seguridad del Estado me pida el listado, como obligación, como estamento público que represento, es dársela y punto. A mí nadie me ha pedido todavía ningún tipo de listado.
Ya. Ya sabe usted que Santiago Abascal ha dicho que, bueno, ha dicho, lo dice en un libro, que hay que construir un muro que separe Andalucía, vamos, Melilla, no Andalucía, Melilla, de Marruecos, y que tiene que construirlo Marruecos. ¿A usted qué le parece una cosa así?
Yo lo considero una auténtica barbaridad. Los muros caen con el tiempo. Lo que hay que darle es el apoyo logístico a toda la zona subsahariana, a toda la zona magrebí, de cara a que progresen adecuadamente, igual que un plan de apoyo es lo que tenemos que hacer. Es decir, España es muy solidaria, Andalucía es muy solidaria. Lo que tenemos es que intentar regular esa inmigración de una forma que sea en destino, con trabajo fijo y lo más controlada posible.
Usted es consejero también de familia. Vamos a ver, ¿qué política familiar podría resolver o ayudar a resolver ese problema grave que tenemos en España, que es el de la baja natalidad? Porque hay sitios como en Francia o en Suecia donde con políticas familiares adecuadas esto se ha resuelto. ¿Pueden hacer algo las comunidades autónomas?
Por supuesto que sí. Yo llevo la parte de salud y familias, en la cual nosotros estamos preparando y de aquí a muy poquito pondremos una ley específica de familia donde el apoyo a la maternidad, el apoyo a la natalidad, el apoyo al no nacido es muy importante de cara no solamente al tema de recambio generacional, sino desde el punto de vista humano, lo que es la persona como tal y la persona desde el momento de la concesión. Para nosotros es muy importante y el apoyo tiene que estar enfocado a muchos niveles que ya presentaremos en su momento, pero sobre todo el apoyo a la mujer embarazada, el apoyo a que no sea ninguna carga ni para la familia ni para la empresa, es decir, todo lo que es el apoyo logístico, económico y de bienestar. Y, por supuesto, vuelvo a decir, la defensa del no nacido.
Jesús Aguirre, consejero de Sanidad y de Familias de la Junta de Andalucía, gracias por haber estado con nosotros y mucho ánimo, que usted tiene usted mucha tarea, tiene usted mucha tarea por delante, lo que nos acaba de contar, para sacar a toda esa gente de la lista de espera, hay que trabajar mucho,
Mucho tajo es lo que hay que hacer, trabajar mucho, y eso es lo que vamos a hacer, bueno, en beneficio de Andalucía.
Pues nada, la faena. Gracias, muy consejero.
500.000, ¿no? Ha dicho.
Sí,
estaban
sí,
ahí
sí,
bajo,
a los que había que sumarle,
debajo de la alfombra.
Hasta 800.000, es lo que ha dicho, de listas de espera que no se conocían. Y de nuestra preocupación por el expediente, ha dicho que esto se puede resolver, que el expediente, ha dicho una cosa muy interesante, el expediente sanitario no es de la comunidad autónoma, es del paciente.
Y de eso nos tenemos que convencer también nosotros, claro, que podemos exigirlo, reclamarlo, porque es nuestro, efectivamente, podemos reclamarlo porque es nuestro. Voy flotando a 10.000 metros de la tierra, soy un caos sentimental. No sé en qué me has convertido, me pico la pared. Mi infierno es tu paraíso, me duele. Y bueno, a un mes de las elecciones generales, estamos viviendo otro viernes social. En esta ocasión el gobierno ha aprobado en el penúltimo Consejo de Ministros 31.000 nuevas plazas de funcionarios. Al menos 19.600 serán para la Administración General del Estado. Y claro, esto nos genera algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿la Administración necesita incrementar su plantilla realmente en estas 31.000 personas, 31.000 puestos de trabajo más? Miguel Ángel Bernal es profesor de la Fundación Estudios Financieros, es nuestro economista de cabecera. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Yo aquí maravillosamente. No tenéis polen. No tenéis polen.
Lo notas, ¿no? Cuando esto es bien. Sí, luego sales y vuelves a estornudar.
No quiero salir, bueno, me voy a quedar contigo.
No estornudes en el tiempo que
perfecto,
tenemos para
venga.
Hablar. Bueno, antes de meternos en esta cuestión, en este nuevo viernes social del gobierno de Pedro Sánchez, la verdad es que el tema del funcionariado siempre es un poco delicado. Vamos a meternos un poco en eso. ¿Qué es ser funcionario? ¿Qué es un funcionario?
Bueno, pues funcionario es aquella persona que tiene un contrato laboral del tipo que sea, contrato laboral, para hacer algunas funciones. Ahí tenemos desde los que dependen del gobierno central, pues por ejemplo, podríamos hablar de los militares, por poner un caso, la Policía Nacional, la Guardia Civil. Luego tenemos de comunidades autónomas, como están transferidas, por ejemplo, la sanidad, pues los médicos, las enfermeras, también son funcionarios. Y tenemos también locales, por ejemplo, la Policía Municipal, pues son locales. Es decir, cualquier persona que tiene un contrato laboral y que depende de una de esas tres administraciones, eso es lo que consideramos un funcionario. No el de los famosos manguitos. Ese
claro,
también.
Porque siempre pensamos funcionario el que está en la ventanilla. Claro. Además es curioso porque tenemos esa imagen antigua todavía del funcionario que está en la ventanilla,
pues
el que te atiende ahí en una cola.
Fíjate, cuando veas un camión de bomberos, los que van dentro son funcionarios.
Los médicos.
Los médicos son funcionarios. Los profesores son funcionarios.
Exactamente. ¿Cuántos habría? ¿Sabemos las cifras totales?
Yo lo único que sé es que es el 13,4% de los trabajadores. Es decir, de cada 100 trabajadores en España, 13,4 son funcionarios.
Vale, y ahora vamos a la pregunta que nos hacemos todos hoy. ¿Realmente se necesitan 31.000 nuevas plazas de funcionarios?
A ver, en principio yo no sé si es exactamente 31.000, ¿vale? Lo que sí te puedo decir es que sí que se necesitan plazas. ¿Por qué? Pues porque hemos tenido una época donde, hay un envejecimiento. Pues, por ejemplo, los sindicatos cifran que en 10 años puede salir un 40-45% de jubilados solamente. Claro, eso hay que suplirlo. Ahora bien, y es una idea que yo tengo y que se hacen en otros países, la contratación no debería depender de los gobiernos, sino, por ejemplo, del Tribunal de Cuentas. ¿Por qué? Órgano independiente, donde está auditando las cuentas y donde se ve las necesidades. Porque, claro, puede ser, no digo que en este caso sea, aunque la verdad es que todo, por lo menos...
El tufillo va
oportunidad,
por ahí, ¿no?
La oportunidad está ahí. Entonces, ¿qué es lo
puede
que ocurre?
Puede ser un tema electoralista, ibas a decir.
Yo no lo iba a decir con
vale,
esa palabra,
puede ser.
Pero las mujeres siempre lo hacéis mucho mejor que los hombres, ¿vale? En definirlo. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, que si dependiera del tribunal, pues de cuentas, que es el que está auditando las cuentas del Estado, puede ser que haya plazas que nos hacen falta, voy a pensar en los bomberos, ¿de acuerdo? Pero puede haber otras plazas pues que no nos hagan falta. Por ejemplo, la informatización tan tremenda que estamos teniendo en nuestras relaciones administrativas puede hacer que no nos haga falta tanto funcionario administrativo. No significa amortizar la plaza, porque ahí tenemos la tasa de reposición y la tasa de amortización.
¿Qué es la tasa de reposición?
La tasa de reposición es que tenemos un número de trabajadores, vamos a decir 100, se me jubilan 20, la tasa de reposición, lo que yo tengo que meter por la jubilación es un 20%. Ahora bien, si yo tengo, por ejemplo, pues el típico señor que está, cinco señores que están de cara al público, pero con los ordenadores, con las cada vez más gestiones, que por cierto, nos obliga a la administración. Les recuerdo que nos obliga a la administración. ¿Qué ocurre? Pues que a lo mejor en vez de cinco personas necesito una. Claro, esos son puestos a amortizar. También los hay de nueva creación, ¿eh? Por ejemplo,
¿también, por ejemplo?
Por ejemplo, funcionarios que están luchando concretamente dentro de la Policía Nacional con los famosos fake news, sí, con las guerras pues estas que conocemos de los ordenadores. Es decir, hay
sí, ataques
de nueva
informáticos,
creación,
efectivamente, todo esto.
Exacto. Hay plazas por las nuevas necesidades que se crean, plazas que se amortizan y la tasa de reposición es de la plantilla que tenemos y se jubila o sencillamente se va, por las causas que sean, pues sustituirlo por un funcionario.
Claro, pero no necesariamente, entonces, si lo he entendido bien, en estos tiempos que corren, cada vez que se jubilan 200, pongamos por caso,
exacto,
es una suposición, 200 funcionarios, la tasa de reposición sería contratar 200 funcionarios. Pero por las nuevas necesidades, bueno, pues como tú dices, tecnológicas, por la informática, por lo que sea, a lo mejor realmente solo necesitas 25, ¿no?
Exacto. Claro. Esa es la idea. Date cuenta que en España, que tiene algunas grandes, grandísimas empresas y a nivel mundial, yo multinacionales, ¿vale? ¿Sabes cuál es la empresa que más trabajadores contrata en España?
No.
La administración pública. Claro, ahí la pregunta es como siempre. Lo que hay que hacer, porque, a ver, los propios funcionarios se pagan su sueldo, pero el resto de los ciudadanos también contribuimos, es decir, la población general. Claro, ¿necesitamos ciudadanos? ¿Necesitamos médicos? ¿Necesitamos enfermeras? Pues claro que sí. Ahora, lo que tenemos que ser es eficientes. Y te recuerdo que son muchos los partidos políticos que hablan de que gobierno central, comunidades autónomas, ayuntamientos, está muy bien, pero empiezan a entrar las diputaciones provinciales, las mancomunidades, es decir, yo creo y soy de los economistas que piensan...
¿Podría haber además puestos que se solapan con las diferentes administraciones?
No, los hay.
Los hay.
Los hay puestos que se solapan, ¿de acuerdo? Entonces, claro, ese solapamiento nos cuesta dinero y ese dinero
no lo tenemos
no lo tendremos
a lo mejor no sabemos si lo vamos a tener.
A ver, cuando se dice no lo tenemos, sí lo tenemos, pero lo tenemos en los bolsillos de los ciudadanos. Cuando pensamos, no podemos pensar en el Estado como un ente público. El Estado es Pilar, Fernando, Miguel Ángel, los oyentes que nos están escuchando, esos somos el Estado. Y con eso nosotros corremos los gastos. Somos como la comunidad de propietarios de una casa. Pues imagínate que la casa se llama España, ¿de acuerdo? Y que alguien decide que va a instalar una ultra mega piscina. Ya, pero ¿podemos pagarla y quién lo va a pagar?
Claro, hablando de costes, estas 31.000 plazas que ha anunciado hoy el gobierno, claro, ¿cuánto va a costar?
Pues mira, yo lo he estado buscando, te puedo asegurar que he estado buscándolo más de una hora. No lo he encontrado. Entonces... Claro, pero los economistas ya sabes que somos muy malos. Entonces, me he ido a la última oferta pública de empleo, fueron 2010, en el 2017,
sí, sí.
Fueron solamente 4.282.
O sea, no 30.000.
No 31.000, 4.282. Y el coste neto por sí, la salida, etcétera, fuera de 3,2. Yo voy a ser malo.
3,2 millones de euros.
Yo voy a ser malo y eso significa pues un aumento de aproximadamente unos 33, 34 millones. Ya veremos los datos. Pero te recuerdo que quien lo aprueba, incluso de las comunidades autónomas, ayuntamiento, gobierno central, es desde el Estado. Tienen en estos momentos algún ayuntamiento posibilidades de contratar más gente, porque como han tenido superávit, pues podría ser que con esto se contrate más gente.
Me ha parecido sobre todo muy interesante lo que me has dicho, que no debería depender del gobierno de turno el organizar o lanzar una oferta de empleo público, sino que tendría que hacer un organismo independiente el que lo hiciera, el que lo gestionara.
Porque eso no es
según
política.
Las necesidades, porque no cabría la politización.
Exacto, eso no es política, eso es eficiencia. Algo que tú que estás acostumbrado a mí como economista... Que
es tu filosofía de vida y de economista. Miguel Ángel Bernal, gracias. Por cierto, una pregunta que tengo que hacerte también. Sabes que cambiamos la hora este fin de semana.
Sí, por desgracia.
Ah, eres de los míos, de horario de invierno,
¿no? Sí, yo soy de horario de invierno, pero
encima... Porque eres un hombre práctico.
Sí, yo soy un hombre práctico, yo soy de los que mira el sol, a mí me encanta... Es más... El meridiano de Greenwich, que es el que da el horario, pasa por Castellón. O sea,
sí,
toda la península estamos... Bueno, las Islas Baleares, claro, tienen el horario correcto. Mis queridas Islas Canarias. Tienen su horario
Portugal
correcto.
Portugal
tiene su horario correcto, pero además me hacen la puñeta.
¿Por qué?
Porque el domingo me voy con la moto y tengo una hora
vaya,
menos para dormir o para montar en moto.
Sí, sí,
y
este
esto
cambio
no puede
para
ser.
Eso es muy malo, muy malo, muy malo. Bueno, pues a cuenta del cambio de hora... Estamos hablando con los oyentes de la tarde de los horarios que tenemos en España, de tus horarios, los de tu familia. ¿Cuándo te levantas? ¿Cuándo te acuestas? ¿A qué hora comes? ¿Qué dicen los oyentes? Rosa.
Pues Pilar dicen por aquí, trasnochador por gusto, madrugador por obligación, zombie como resultado.
Así vamos todos.
Así.
La mayoría por la vida.
Pues sí, vamos al 607-150-602.
Buenas tardes a la gente. Yo, como todo buen comercial, me levanto entre 7 y 7 y media de la mañana, me tomo un vaso de agua, no desayuno, después la comida la hago entre las 2 y media y las 4 y media de la tarde, según en qué lugar de España esté,
Orquilla.
Y suelo cenar a las 9 y media, 10 cuando llego al hotel de trabajar. Y ya los fines de semana, si desayunamos a las 10, comemos a las 3 y cenamos a las 9. Un abrazo, gracias por acompañarnos todas las tardes.
A mí lo de desayunar, lo de salir de casa sin desayunar...
Un vaso de agua. ¿Pero por qué la gente no desayuna en este país?
Yo sin desayunar no puedo, ¿eh? El pan con el aceite y el tomatito...
Un huevo cocido... un poco de embutido también.
Además es que un vaso de agua te revuelve las tripas por la mañana temprano.
¿Tú crees?
¿Qué cosa?
No, hombre. Sí, pero yo sin desayunar se me hace muy dura la mañana.
Es que hay que
no la mañana, o sea, el día de
es
los
muy
análisis.
Duro, es muy duro, sí.
No desayunes.
Fíjate, yo lo duro realmente es dormir poco como este oyente.
A ver.
¿Qué ha hecho la encuesta esta? A mí no me ha preguntado. Yo me levanto todos los días a las 5 y cuarto para entrar a las 5 y media y salgo todos los días a las 8 y media de la tarde. Y por las noches me suelo acostar sobre las 12 y media o por ahí, me suelo quedar durmiendo inconscientemente en el sofá. Y yo no duermo más de 4 o 5 horas máximo al día.
Ya sé lo que pasa, es un autónomo.
Yo
no tiene otra explicación.
Al cuarto día de 5 horas... Bueno, estoy subiéndome por la farola, vamos, quiero decir, me he vuelto loco.
Hay que dormir.
Pero es que trabaja muchísimas horas, te digo yo, tiene que ser un autónomo, no encuentro otra explicación a esto.
Posible.
No puede ser.
Es posible, bueno, dicen por aquí, a quien madruga, Dios le ayuda, a nosotros en casa se toca Diana cada día, 7:30 de la mañana, los hijos para el cole, mi marido y yo para el trabajo y no volvemos hasta las 7 de la tarde. A las 8 todos cenando. Y más casas con niños. Se cena a las 8:30, los niños se acuestan a las 9:30 y los mayores máximo a las 11 de la noche. Y bueno, tengo un oyente que intenta...
Muy saludable este horario, ¿eh?
Sí, no, sí, la explicación del oyente la vamos a poner dentro de un rato, bueno, porque mira tú qué hora es. Hablando de horas y horarios.
Hablando de horarios.
Déjanos tus horarios, cuéntanos. ¿Cuáles son tus horarios en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz a nuestro número de WhatsApp de la tarde, 607-150-602.